Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy aquí en Atando Cabos. Guillermo Blanco me acompaña. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente martes, Denise.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante. Sigue el tema, hay que decirlo, sigue este tema, y hoy lo estaremos platicando en muchos, digamos, desde varias perspectivas, que es las declaraciones del presidente en torno a Xochitl Gálvez, la reacción que ha habido por parte también de los tribunales, diciendo al presidente que hay este tema de una violencia de género, pero también ordenándole que deje de decirlo. Esta mañana el presidente siguió con ese asunto. Hoy vamos a tenerle, por supuesto, la información. Vamos a hablar con Xochitl y además vamos a tener una conversación con Jorge Cepeda Patterson acerca del tema de las acusaciones de misoginia en la política y de lo que él llama también el abuso político de este tipo de acusaciones. Por lo pronto, esta mañana Andrés Manuel López Obrador dijo que va a denunciar ante el Consejo de la Judicatura Federal al juez Martín Santos, quien le ordenó frenar sus expresiones de malicia y discursos de odio sobre el aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Dijo que lo denunciará por pretender silenciarlo y por su actuación sectaria, ilegal, injusta y politiquera. Esto luego de que este juez, en materia administrativa, le concedió una suspensión provisional a un amparo promovido por Xochitl Gálvez por toda una serie de cosas que dijo el presidente en una conferencia de prensa sobre los ingresos de sus empresas. Bueno, López Obrador se refiere ahora a Xochitl Gálvez como la innombrable, y está este debate acerca de lo que puede o lo que no debe el presidente. Le digo, es interesante porque hay una parte en donde tiene que ver con que el presidente está atacando efectivamente a una candidata, a una aspirante a ser candidata de la oposición. Por otra parte está el tema de si por eso incurre en violencia de género, pero pues está el tema general de que está interviniendo en este proceso. De todo esto le vamos a estar platicando en las próximas horas. Por cierto, es interesante, nada más lo decíamos desde ayer, Memo, sí. Hoy es el día del Frente Amplio por México. Bueno, esta es la semana, más bien se van a definir una serie de cosas. Hoy empezaron con la definición de un observatorio ciudadano, cuéntanos.
Así es, Denise, en este último día, que además hay que decirlo, es importante porque es el último día que ellos establecieron para el registro de firmas. Hace unos minutos los líderes del PRI, PAN y del PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, anunciaron la formación de esto que ellos han llamado Misión de Acompañamiento comportamiento cívico. ¿Qué es esto? Bueno, un grupo de observación ciudadana que va a vigilar el proceso interno de esta alianza de selección del candidato o candidata presidencial por parte de la oposición. Este grupo estará compuesto por 26 ciudadanos apartidistas nacionales y extranjeros. Entre ellos se han dado ya a conocer algunos nombres, como ejemplo José Antonio Crespo, analista político, Andrés Albo, ex consejero electoral, Daniel Sovato, quien es director regional de Idea Internacional en América Latina, y también el nombre destaca de Francisco Valdés Ugalde, politólogo y académico. Se informó, Denise, esto es importante también mencionar, sí, que al menos 2,225,319 mexicanos y mexicanas se han inscrito en esta página que tuvo muchos problemas técnicos al inicio, ¿recuerdas? Frente Amplio por México. Va a estar esta plataforma, ellos acaban de anunciar también 12 días más habilitada, a pesar de que hoy termina de manera oficial, de acuerdo con lo que ellos decidieron, este registro de firmas digitales.
Bueno, creo que lo importante aquí, y hay que recordarlo, es que estas firmas son las que van a constituir en su momento el padrón por el que va.
Bueno, es justamente, sí, como decía Denise, estas firmas van a componer este padrón que dará registro al Frente Amplio por México. Y relacionado también con este asunto, Xochitl Gálvez en Twitter hace unos momentos aseguró que está a punto de llegar al 500,000 de votos y dijo en su cuenta de Twitter, subió hace unos momentos una publicación y dijo: vamos a meterle turbo para lograrlo y sobrepasar el 500,000 de firmas. Vamos a una pausa, esto es Atando Cabos.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y vamos directamente con la primera entrevista. Le decíamos, pues estos temas son varios. Esta semana se van a dar ya a conocer pues quienes fueron dentro del Frente Amplio de la oposición los que superaron las 150,000 firmas. Se espera que esto se dé a conocer el día de mañana. Por lo pronto, Xochitl Gálvez dijo ya desde hace tiempo que ya los había superado y de hecho lanzó ahí algo, ¿cómo se llama, Memo? El último estirón para los... El último jalón para los 500,000. En fin, tengo a Xochitl Gálvez, senadora del PAN, está con nosotros. Xochitl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Denise, qué gusto saludarte. Pues aquí en Monterrey ahora sigo en friega buscando el último día de firmas. Muy buena apertura de los regios hacia mi propuesta. Y entonces yo creo que sí vamos a llegar al 500,000 esta noche.
¿Esta noche?
A las 12 de la noche se cierra.
Es que entiendo que hoy dijeron que iban a mantener abierto las firmas, ¿no? La recolección de firmas.
Para nosotros, hasta las 12 de la noche para que te las contabilicen.
Ah, ya, para que te contabilicen como que superaste las 150, digamos, pero digamos para construir, digamos, este hasta grupo. Ya. Ahora, cuéntame un poco, por supuesto, fue muy notoria la declaración que hiciste en Sinaloa diciendo, pues no sé si cuestionando que los demás estaban acudiendo a métodos fraudulentos, no dijiste esa palabra, la estoy diciendo. Quiero entender cuál es tu crítica respecto a la forma en que los otros han ido avanzando en sus firmas.
Mi crítica fue que cuando se aceptó la apertura para cambiar el método de recolección de firmas de mí, originalmente era copia de foto de credencial adelante atrás, y prueba de vida, que era una foto, una selfie, ¿no?
Sí.
Y luego se dice, es que hay lugares donde no hay internet y necesitamos que la foto sea tomada previamente y que en una base de datos se capture. Ok, yo estuve de acuerdo para los lugares que no hay internet.
O sea, que no sea enviar la selfie en vivo, digamos.
Ajá. Exactamente, porque no había internet. Y a partir de ese momento, ya Beatriz, Santiago, Enrique habían alcanzado las firmas. Yo a ellos les reconozco que tienen estructuras de partido y propias muy fuertes, muy potentes, y mi cuestionamiento no era a ellos. Mi preocupación es si alguien empezó a meterle a alguien este firma de manera atípica con el afán de incidir en el día 3.
Ya, y concretamente, ¿quién creció en las firmas que te saltó?
Pues varios crecieron, yo no quisiera mencionar nombres, ahora que den a conocer que no, que están muy abajo y que de repente crecieron. Bueno, ya. Yo lo único que pido es que se revise, que no haya firmas atípicas. ¿Qué puede ser algo atípico? La credencial en blanco y negro y la foto tomada de la credencial. Esa no debería de pasar, porque eso quiere decir que no tenías a la persona y que realmente te fuiste al archivo de firmantes, ¿no?
Ahí sí.
Entonces, nada más, yo no quiero prejuzgar ni nada, porque a mí lo que me preocuparía es que el día 3 de septiembre las movilicen.
A esas personas, es decir, a las que... A esas. Creo que es importante, se había entendido como que había sido una crítica a los partidos políticos, que efectivamente, pues gente como Enrique Lamadrid, como Beatriz Paredes, pues tienen capacidad de, o tienen estructura dentro de los partidos y que podían movilizar a simpatizantes del PRI. Ese no era el tema.
No, el tema no era por ellos. Yo ni mencioné sus nombres. Yo lo que dije es que había habido un crecimiento raro. El comité organizador sí sabe a quién me refiero, porque sí,
se los dijiste. Por ahí
yo se lo dije al comité organizador, estuvieron de acuerdo conmigo en que lo iban a revisar y ya, y anunciaron que lo van a revisar. Yo me doy por satisfecho. Ya. Que no haya firmas atípicas, que no haya un solo lugar donde se capturaron 50,000 firmas, no, y eso lo puede hacer el sistema de manera muy sencilla de mí.
Ya. Entonces, digamos, no es una crítica general a cómo ha ido evolucionando el proceso.
No. Nada más que no vaya a surgir algo que alguien quiera incidir. Y bueno, ya está resuelto. Ya hoy en la noche yo me enteraré. Creo que no voy a tener ningún problema para pasar a la siguiente etapa. Voy bien en la encuesta que ha salido hoy en El Financiero, lo cual me da esta tranquilidad. Sí, le he trabajado bien duro, Denise, bien duro, le he echado muchas ganas. Yo llegué hoy a Monterrey a la 1 de la mañana y ya a las 7 de la mañana estaba dando entrevistas y estoy haciendo.
Así es la política, ¿no, Xochitl?
Así es, estoy contenta, muy contenta, bueno, porque tengo mucho apoyo ciudadano en la calle, Denise.
A ver, dime otra cosa, está el tema de la violencia política de género y se ha desatado, creo que, una buena discusión, porque digamos, el presidente básicamente dice, yo lo mismo digo con los hombres que con las mujeres. He dicho que Peña Nieto y demás habían sido peleles de poderes fácticos o de otras personas. ¿Por qué no lo puedo decir de una mujer? Hoy escribe al respecto, por cierto, Cepeda Patterson, y dice, pues, ¿cómo le vamos a hacer para separar lo que es una disputa política de que, pues, a las mujeres no se les pueda tocar? ¿Cuál es esa, cuál es ese punto? Me parece interesante. ¿Cuál es tu
violencia razón? Política en razón de género es cuando alguien con poder jerárquico superior ataca a una mujer para que no llegue a ese lugar. Esa es la intención del presidente. Él no es cualquier hombre. Si me ponen a Marcelo o a Claudia y nos agarramos. Nos decimos los que nos tenemos que decir de frente, y por supuesto que hay mujeres que pueden tener actos de corrupción y por supuesto que hay hombres. Aquí el tema es que es el presidente. Y el presidente hace uso del poder del Estado para atacar a una mujer. Y tampoco es cierto que haya la misma igualdad entre hombres y mujeres. Te voy a decir por qué.
A ver.
Porque históricamente se piensa que las mujeres estamos aquí por hombres. Y eso nos costó mucho trabajo quitarlo. Yo no estoy aquí por ningún hombre. No le voy a permitir al presidente que me diga que un grupo de hombres me pusieron, porque lo que me puso aquí es mi mérito, mi trabajo, mi trayectoria, y que él me cerró la puerta de palacio. Así es que se aguante.
A ver, déjame planteártelo así. Me parece interesante. Tú dices, es por el quien emite el mensaje. Es decir, porque en el fondo yo detecto que efectivamente el presidente dice que a ti te pusieron unos hombres, les ponen nombre y apellido.
Y que también, yo solo valgo porque nací en un pueblo, ¿no?
Y detecto también que le dicen a Claudia Sheinbaum que en realidad ella por sí sola nada, que es porque el presidente...
Pero no se lo dice el presidente.
Exacto. Entonces tú dices, digamos, pero también tiene el mismo contenido, ¿no? A Claudia le dicen, tú sin el presidente no vales nada, pero tú dices, aquí lo que cambia es quién es el origen del mensaje.
¿Y quién es el emisor del mensaje? Sí, es muy importante. y cómo obtiene ese emisor del mensaje la información con
eso
la
que es otra ataca. Cosa, claro, que es utilizar documentos, pero entonces eso no es en razón de género. Si fueras hombre y hubiera utilizado espacio público, el lugar en el que está y hubiera utilizado, pero eso con cualquiera, si hubiera sido hombre, sería igual de, digamos, de señalable y de criticable.
A ver, sí, yo lo que te voy a decir una cosa, sí nos costó mucho trabajo hacer un lado al patriarcado, y el presidente sí tiene una actitud machista, o sea, sí es un hombre que no le entiende al tema de género, y en ese sentido yo creo que sí es importante que él entienda cuál es la violencia política de género y por qué el tribunal ha establecido cierta protección contra las mujeres. ¿Por qué a las mujeres indígenas de Chiapas los hombres no las dejan ejercer el cargo cuando ganan? Eso es violencia política.
Sí.
En cuestión de género. El presidente no quiere que yo ejerza el cargo y va a hacer lo imposible en su investidura presidencial en mi contra. El presidente no se debería ni siquiera meter en la elección.
Es que estoy
la
de acuerdo.
Ley te lo prohíbe.
Sí. Yo estoy de acuerdo, mi única pregunta, y no estoy tratando de contradecirlo porque pues comprenderás que hasta por ser mujer, pero lo que quiero nada más decir es, ¿el presidente atacaría al candidato que representara una opción de dar batalla, se fuera hombre o mujer? Y creo que eso en sí ya es señalable. El segundo punto es, si lo hace de una manera distinta porque eres mujer.
Sí lo hace de una manera distinta porque soy mujer. Sí, sí lo hace. O sea, sí lo hace porque hace comentarios, pues la verdad, que son de origen machista y en una cultura patriarcal se tienen que acabar hasta que lleguemos a la igualdad. A lo mejor algún día esto cambie, pero hoy no estamos en igualdad.
Muy bien. Pues, Xochitl, se me está acabando el tiempo, sé que tú tienes mil cosas. Yo quería preguntarte sobre estos dos temas. Entonces, por una parte, no estás cuestionando el proceso y segundo, digamos, tu posición respecto a este asunto del presidente.
Pero además, la ley es la ley, ya lo definió un tribunal, que lo acate.
Muy bien.
Si quiere, después discutimos que eso no es violencia política en razón de género, pero pues el presidente sí es macho, con todo respeto, y se lo tengo que decir. Él no respeta a las mujeres.
Gracias, Xochitl, te agradezco que me hayas tomado la llamada. Buen día. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, más adelante vamos a estar tocando este tema. Es interesante, le agradezco mucho a todos los que nos escribieron, pero es interesante este tema de las intervenciones del presidente en contra de Xochitl. Y creo que aquí lo hemos dicho, hay que separarlas en varias cosas. El presidente no tendría por qué atacar a ninguna persona que estuviera en una contienda por ser candidato, presidente, etcétera, simplemente porque así lo marca la ley. Es más, porque así él consiguió y luchó durante años para que la ley justamente lo impidiera. El famoso cállate chachalaca de la elección del 2005, justamente era el presidente diciendo no tiene, bueno, el entonces candidato diciéndole al presidente no te metas, no te toca, no es tu papel. Lo mismo se le puede decir hoy al presidente, diciéndole no te toca, no es tu papel, y luego más si además lo hace en estas mañaneras que son formalmente de información pública, y luego peor si además utiliza documentos que quién sabe dónde saca, pero que obviamente él tiene toda la posibilidad de sacarlo de muchos lugares acerca de Xochitl Gálvez. No es a él al que le toca enfrentar al candidato de la oposición. Por un lado, ¿es o no violencia política de género porque lo dice el presidente, porque dice que un grupo de hombres está detrás? Eso es más discutible porque pues efectivamente también sobre eso pues se ha dicho mucho, y él mismo ha dicho sobre otras personas, y me acuerdo de Peña Nieto y me acuerdo de muchísimos otros, los famosos peleles y demás. Lo que también es verdad es que el presidente nunca ha utilizado un lenguaje respecto a las mujeres que sea pues increíble, respetuoso, acoso. El simple hecho, y miren, no me meto con Xóchitl, recordemos la forma en que se expresa de la esposa de Felipe Calderón. La esposa de Felipe Calderón, la mujer, nunca ha sido Margarita Zavala. Y eso es una grosería. O sea, eso sí que es una grosería, punto. Donde se le vea, ustedes llámenle como quieran, es una grosería. Es una mujer que tiene una carrera propia y el presidente siempre la ha convertido en la señora de. Bueno, eso claramente es una utilización del lenguaje, es machista, pero es una discusión y creo que es importante el tema, es importante saber cómo defender a las mujeres de ataques machistas en el tema de la política sin que eso las convierta en intocables. No, ¿lo viste, Memo? El sí. Tema de la gobernadora de Guerrero. Se está cayendo Guerrero de violencia. Y dice el papá de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, es de mala educación atacar a una mujer. Sí. No, ese es un comentario machista. La señora tiene una responsabilidad, es la gobernadora de ese estado. Las críticas, señalamientos que se le hacen en razón de la autoridad que ejerce. Entonces, además dicho por Félix Salgado Macedonio, en fin, pero bueno, así las cosas, es un debate importante, y es un debate en el que hay muchas cosas en juego para las mujeres, que es no se valen cierto tipo de ataque, claramente no se valen. Vivimos en una sociedad donde el lenguaje está lleno de frases que están normalizadas y que son ataques machistas, pero es muy complicada la frontera, sobre todo en el tema de que hoy las mujeres ejercen autoridad y no es una cuestión de que sean no criticables, no, es cómo se les critica, lo que tenemos que platicar, y tampoco se puede utilizar esto simplemente para acallar críticas. En fin, pero bueno, nos vamos, estábamos en el resumen de lo más importante, regresaremos después con parte de estos temas. Y bueno, vamos con lo de los libros de texto. Así es. Interesante, sí. Y también inquietante, varios gobernadores, el de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no van a utilizar los libros de texto, dice que hay contenidos supuestos adoctrinamientos o imposiciones políticas, y dijo que es un proceso administrativo irregular, el proceso este de cómo se conformaron, cómo se redactaron, que se imprimieron sin que fueran publicados los programas, en fin. En Coahuila, el secretario de Educación Pública confirmó que no los van a distribuir hasta que haya una resolución jurídica definitiva y que arrancarán el ciclo escolar con materiales propios. Los otros estados que también se han manifestado fueron, bueno, Chihuahua
también dice, Jalisco, que no los va a distribuir.
Coahuila, en fin, son de los que han dicho. Hoy el presidente criticó a los gobernadores de que no repartan los libros de texto y dijo que actúan de manera sectaria y politiquera.
Y bueno, con asuntos de seguridad, Denise, cuando pensamos que la situación en Guerrero no se puede poner más complicada, sucede. Por lo pronto suspendieron de nueva cuenta el servicio de transporte público en la capital, en Chilpancingo. Ahora, en lo último que ha sucedido, un grupo delictivo se adjudica el ataque en el que murieron 3 conductores de transporte público. Esto sucedió en puentes de la autopista del Sol. Anoche fueron colgadas mantas en las que un grupo del crimen organizado se adjudica justamente este ataque a estas camionetas Urban, ubicadas o que se encontraban en la colonia Los Ángeles, que mató a 3 choferes e incendió además una camioneta.
Sí.
Más tarde fue asesinado un hombre a una cuadra del lugar dentro de una fonda de comida, estas fonditas. Los transportistas que ayer suspendieron actividades en Chilpancingo exigen al gobierno del estado que les brinde las condiciones mínimas de seguridad.
Bueno, vamos a tener un reporte de lo que está pasando allá en Chilpancingo y sobre todo para entender quién sale ahorita. Yo me pregunto, ¿qué transportista se atreve hoy? Sí, o sea, los llegan, les disparan, les prenden fuego enfrente de la gente, los matan así, muy impresionante, terrible lo que está pasando. Es una disputa, es una batalla, una guerra. ¿Qué digo batalla? Es una guerra entre esos grupos por el control en la zona del centro del estado de Guerrero. La Fiscalía de la Ciudad de México asegura que el fiscal de Morelos dio información falsa y maliciosa y obstruyó la investigación. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo esta mañana que Uriel N. tenía conocimiento preciso de todas y cada una de las evidencias contenidas en la indagatoria y aún así decidió culpar a Ariadna de su propia muerte. Y aquí la pregunta es, ¿a quién le toca juzgar eso, dado que es el fiscal de otro estado? eso le toca a quién, contra quién se ampara la víctima. Aquí, pues lo que ha sido criticado es que es la fiscalía del estado vecino, literalmente, quien interviene para señalar al fiscal por no haber cumplido bien con su trabajo. En fin, en un mensaje, Godoy aseguró que Uriel N., es decir, el fiscal de Morelos, dio información falsa y maliciosa que no correspondía a la realidad, ni con los hechos que fueron públicos y notorios, ni con los registrados en los actos de investigación de la Fiscalía Estatal, con lo que posiblemente entorpeció la Procuración de Justicia. Vaya tema este, entre la Ciudad de México y entre la Fiscalía de la Ciudad de México, deteniendo al fiscal del estado de Morelos.
Bueno, y de nuevo esta mañana protestas por parte de varios médicos. Esto ocurrió en la zona centro de la Ciudad de México. Y bueno, como resultado de esto, se mantienen las mesas de diálogo con médicos de la capital mexicana. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la próxima reunión con funcionarios del IMSS Bienestar se va a realizar el 10 de agosto y se van a abordar varios temas relacionados con el reclutamiento de personal de salud. También lo que informa es que la dependencia va a garantizar el aguinaldo, que es una prestación, vales de fin de año, y va a brindar además 5 días de permiso previos a la incorporación a este nuevo sistema, a esta nueva basificación perteneciente al IMSS Bienestar. La tarjeta informativa se emitió luego de que, como te decía, Denis, esta mañana hubo manifestaciones en la zona centro, en el centro histórico, de hecho, de la Ciudad de México. Pretendían llegar a Palacio Nacional, fueron encapsulados, y pues bueno, ahí parte de lo que generó esta marcha.
Bueno, y ya lo platicábamos la semana pasada, de que estaban aumentando los casos, sí, de COVID, y la pregunta era, ¿y por qué? Bueno, pues aparece una nueva variante. La Organización Mundial de la Salud anunció que esta nueva subvariante de Omicron es identificada como EG.5, está dominando en Estados Unidos y Reino Unido. Esto significa que, pues, igual aquí en 5 segundos. Aunque esta cepa es conocida en redes sociales como Iris, la OMS no reconoce oficialmente este apelativo. De acuerdo con el último listado del organismo sobre las variantes en circulación, actualizada al 19 de julio, EG.5 incluye otra subvariante que es EG.5.1, y bueno, básicamente estas serían pues las subvariantes responsables de algún repunte. La Fundación de Salud Pública de la India dijo que la EG.5 provoca síntomas como tos, fiebre, escalofríos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales. Hijo, la diferencia es, díganme cómo vamos a distinguir, sí, esto, no, de lo que provocaban las otras. Pero bueno, lo vamos a platicar más adelante sobre este tema, como siempre, con el doctor Macías.
Y bueno, ya son 2 mujeres muertas por meningitis en Tamaulipas. Esta segunda muerte se registró en el Hospital de Alta Especialidad en Ciudad Victoria, así lo informaron, pues, autoridades de salud del estado. Tras este brote de meningitis que inició en mayo pasado, ya son 2 mujeres muertas en México y 8 en Estados Unidos quienes se realizaron estos procedimientos médicos en clínicas particulares en Matamoros. 2 pacientes más permanecen internadas en el Hospital de Alta Especialidad allá en Ciudad Victoria.
Bueno, y en el Mundial de Fútbol Femenil, Francia derrotó a Marruecos y pasa a los cuartos de final. Colombia le ganó a Jamaica y bueno, pues estamos ya hablando de que están por definirse ya, miren, aquí tengo los cuartos de final: España contra Países Bajos, Japón contra Suecia, Australia, Francia, Inglaterra, Colombia. Van a ser unos partidazos allá en Australia y Nueva Zelanda. Nos vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merker. Atando cabos. En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo está con nosotros. Sara, danos la información de esta mañana. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador encontró una nueva manera de llamar a Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial. Pues ahora le dijo innombrable, como en su momento llamó al expresidente Carlos Salinas de Gortari. El Ejecutivo anunció que presentará una queja en contra del juez Martín Santos Pérez por pretender silenciarlo al conceder a la aspirante presidencial de la oposición una suspensión provisional que ordena al presidente evitar manifestaciones con malicia efectiva contra la senadora. Informó que el recurso se interpondrá ante el Consejo de la Judicatura por esto y otras resoluciones que consideran contrarias a las políticas de la autodenominada 4C.
Y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable. Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar. Un juez, le voy a contestar al juez, sí, por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Entonces voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México.
Y bueno, pues ya en otro tema, ante la negativa de los gobernadores de Jalisco y Coahuila y la gobernadora de Chihuahua de no distribuir los libros de texto, el presidente los acusó de incurrir en una actitud politiquera y advirtió que podrían caer en actos inconstitucionales. Señaló que será la gente la que decida.
Sería una actitud contraria a la Constitución, sería un acto anticonstitucional. Los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Y en la democracia manda el pueblo. Y hay que gobernar obedeciendo. Vamos a ver qué dice la gente de esos estados. Vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aparte del proceso legal, tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto.
Y bueno, pues en temas de política exterior, el presidente respaldó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, luego de que su hijo revelara que una parte del dinero que recibió de narcotraficantes se destinó a la campaña política de su padre. Dijo que se mantiene su viaje a Colombia en septiembre para participar en la cumbre sobre políticas públicas del combate a las drogas.
Yo tengo de él la mejor de las opiniones. Es un hombre de principios, es una gente honesta que le tiene amor al pueblo. Está enfrentando pues una reacción conservadora de mucho tiempo, campañas mediáticas en su contra. Y ahora que se presenta esta situación familiar, quieren, ¿no?, menguar, socavar su fortaleza moral, política, pero el pueblo de Colombia ya despertó.
El reporte que tengo, Benito.
Te agradezco, gracias por la información. Y bueno, pues estábamos platicando de este tema al inicio sobre el asunto de la violencia política de género o no. Está Jorge Cepeda Patterson, con quien platicamos los martes y que escribe al respecto. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise.
Cuéntame, ¿cómo pues, lo ves? Es un tema interesante, sí, y delicado.
Es delicado porque acusar de misoginia a un rival político ya se ha convertido en moda, y claro, en tiempos del Me Too, pues sí, es un pecado capital,
no sé,
para
si es moda,
la imagen de cualquier personaje, ¿verdad?
Sí.
Es que se ha convertido en un recurso político fácil,
sí,
para eximir a cualquier funcionaria, personaje público femenino, de dar cuenta de otras responsabilidades. Muy concreto, ayer Salgado Macedonio dijo que es cobarde hablar mal de una mujer en referencia a las críticas que está recibiendo el desempeño de Evelyn Salgado, su hija, gobernadora de Guerrero. Y pues sí, eso es una respuesta fácil que, como digo, exime a la funcionaria de dar una explicación sobre la escalada de violencia que está experimentando. Es decir, la misoginia sí es un tema y actitudes que reprobables que tenemos que señalar, pero no cuando se convierten en esas acusaciones en coartadas que evitan responder a la responsabilidad que se lleva. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, todo el tema, el tête-à-tête entre Xóchitl Gálvez y López Obrador, debe ser reprobado la actitud del presidente de utilizar los recursos del Estado para cuestionar a un opositor político, desde luego, pero refugiarse en la explicación de que es una actitud de machista por parte del presidente cuando él la acusación, cierta o falsa, que es lo que habría que analizar, remite a si es un títere o no de otros intereses, a la mafia en el poder de la que habla el presidente, que al final es un tema pertinente si ella está aspirando a los destinos de este país, de la misma manera que es un tema pertinente lo de Claudia Sheinbaum, de decir, bueno, en qué medida o no ella es una imitación del presidente, pero no porque sea mujer sino porque aspira a dirigir los destinos de este país. Entonces, se está confundiendo con esta acusación de misoginia, de machismo, algo que es muy, muy preocupante, me parece a mí.
Entonces estamos de acuerdo, lo que es criticable es que el presidente utilice un espacio, un espacio público, porque además las mañaneras, recordemos que son oficialmente un espacio de información a la ciudadanía por parte del presidente de la República, del Estado, Entonces, está utilizando ese espacio para atacar a alguien que está en la oposición, que aspira a un puesto, que aspira a pelearle, el poder a ese grupo. Por otra parte, utiliza documentos que no sabemos de dónde saca, pero sabemos que el presidente tiene acceso a muchísimas cosas. Eso es lo criticable. Meterse en que hay, porque es mujer, una violencia de género. Acabo de platicar con ella y me decía que el hecho de que el presidente esté en esta situación de poder lo vuelve particularmente agudo el asunto de género. Esa es su declaración. Pero a mí me parece que es desviar la discusión de lo que es el centro y que es el presidente no se tendría que estar metiendo.
Y sobre todo, Denise, porque estamos banalizando la noción de misoginia, contaminándola con otras agendas. Hay una decena de gobernadoras, mujeres, cientos de legisladoras federales y estatales, presidencias municipales, las dos titulares de Suprema Corte y el INE, y como cualquier hombre o como cualquiera de sus colegas, hay buenas, malas, irregulares, cometen errores y cometen aciertos, y hay que dar cuenta de esta responsabilidad que conllevan, y no necesariamente toda crítica que se hace a una funcionaria debe escudarse como patente de corso en esta noción de, como dice Salgado de su hija, es cobarde acusar a una mujer. Sí, no, es gobernadora, es gobernadora y sí, tiene que asumir responsabilidades.
Y creo que es un tema importante de tenerlo claro, porque aquí me gustaría, la verdad, conocer el punto de vista de una feminista, y lo voy a buscar. Exacto. Y me refiero a una mujer, no solo que se diga feminista, sino que tenga, que haya reflexionado realmente sobre estos temas, porque nada más me gustaría saber exactamente qué piensa sobre las expresiones, obviamente vivimos en una sociedad donde hay muchísimas expresiones machistas, simplemente porque están naturalizadas de siempre. Y el asunto es que en la batalla política, la crítica y hasta la descalificación son parte del enfrentamiento. ¿Cuándo es un elemento, cuándo eso se vuelve predominante en la descalificación y cuándo solo puede ser una de las interpretaciones de la descalificación? No me parece sencillo. En el caso, efectivamente, de esta parte de que hay hombres detrás de Xóchitl, sí creo que el presidente ha dicho de muchos hombres que en realidad son peleles. Entonces, es una cosa que él dice habitualmente y que en el caso de Xóchitl podría ser mucho más el término de es representante de un grupo de poderes fácticos, horrendos, como lo llama él, cínicos, lo que sea, que el que sea mujer. Creo que hay otras declaraciones del presidente que sí se podrían considerar machistas, y no con Xóchitl. Decía yo hace rato lo de Margarita Zavala, que a mí me ha impresionado que el presidente nunca se ha dirigido a ella por su nombre, sino es la señora, la esposa. Sí. Eso me parece que le pone el acento en la parte de que es no se le toma en consideración como un sujeto por sí mismo, sino solamente como alguien que es el adláter de otro político. Ahí sí detecto un comportamiento y una declaración machista.
No, y hay que estar atentos y en efecto mostrarlos y exhibirlos y denunciarlos, porque en última instancia son códigos culturales que hemos asumido todos en mayor o menor medida y que tenemos que desmontar de nuestra propia imagen del mundo, y muchos la tenemos, o todos la tenemos en una medida o en otra. Mira, las propias Xóchitl Gálvez, cuando dice que todas las mujeres que están en el gabinete están ahí no por su capacidad, sino porque han sido sumisas al presidente, de alguna manera también está restando méritos a esas mujeres y lo que han hecho. Es decir, va de un lado al otro, y yo creo que sí, hay rasgos de misoginia que tenemos que desmontar y exhibir, insisto, pero también no puede ser utilizado como una coartada para dar cuenta de una responsabilidad política. A veces están metidas las dos cosas, en la manera en que de repente se denuncia y se mofa de Evelyn Salgado, puede haber elementos que se explican por qué
sí,
es mujer,
sí, sí.
Pero lo sustancial tiene que ver con el hecho de que hereda una gobernatura de un padre que está interviniendo continuamente. Si se llamara Avelino y no Evelyn, yo creo que buena parte de la crítica tendría que sostenerse por el hecho de que, en efecto, parecería estar escondiendo otras cosas, además de simplemente el hecho de ser mujer. Pues.
Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias,
gracias
por platicar
a ti,
con nosotros, te agradezco.
Hasta luego.
Bueno, pues muchos puntos de vista, por supuesto, les agradezco. Hay muchas opiniones, algunas constructivas, otras simplemente que, en fin, son. Pero vamos a buscar puntos de vista y quiero platicarlo con gente que haya pensado. En fin, me parece interesante escuchar todos los puntos de vista, pero no me parece, aunque algunos así lo expresen, un tema fácil, ni mucho menos sencillo de determinar. Insisto, cada frase me parece incluso que puede tener doble contenido, un político, y por otra parte puede ser interpretado de esta otra manera, y hay que tener claro, o hay que ser muy concreto en cómo se va a manejar esto. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a Laura Freire Rubio, ella es consultora en calidad educativa de una empresa que se llama Consultores SCC, y me gustaría muchísimo conocer, Laura, tu punto de vista sobre los libros de texto. Entiendo que ya los revisaron y han estado, digamos, analizando lo que tienen.
Mira, bueno, yo creo que los libros de texto tienen unas intenciones que se derivan obviamente de una carga ideológica fuerte. Estas intenciones tienen que ver, pues, con el supuesto que desde la escuela se puede construir un centro comunitario de aprendizaje, lo cual está dentro del artículo 3 y de la Ley General de Educación a partir de las reformas impulsadas en el 2019.
¿Qué es un centro comunitario de aprendizaje?
Pues es una modificación que se le hace básicamente a la escuela, que ya no se va a concentrar tanto en los niños y las niñas, si bien estos siguen siendo su prioridad, sino que también va a trabajar con la comunidad para transformar los problemas que desde la escuela se puedan modificar. Esa es la idea central que está en el fondo, y a partir de eso, de esa idea, bueno, se hace toda una construcción, digamos, epistemológica de cómo se conoce el mundo, en la que dividen las como áreas de conocimiento que eran antiguamente en la reforma de 1972, español, matemáticas, ciencias naturales y sociales. En esta concretamente se habla de campos formativos que tienen una lógica diferente para organizarlos.
¿Está inspirado en algún ejemplo internacional?
No. De hecho, bueno, lo que se ha dicho constantemente es que es una reforma diseñada desde México por mexicanos, que ha sido propiamente una aportación mexicana a la educación.
Ya. Estos campos formativos, te lo pregunto porque entiendo que en los países que tienen una educación pues admirada por todo el mundo, y estoy pensando en los países nórdicos, entiendo que también hay muchísimo este tema de aprender investigando en grupo, con una visión como muy activa de la educación.
Mira, claro que, digamos, obviamente, en muchísimos países del mundo se han estado llevando transformaciones muy profundas en términos de la participación, y se han estado aplicando procesos más participativos. Esto no es una novedad en el caso mexicano. Sí. Desde el 2011, 2019 ya se impulsaban las situaciones didácticas, que son proyectos, análisis de casos, de experimentos, investigaciones. Uh-huh. En esta concretamente se han enfocado más a los proyectos porque se parte del supuesto que consideran que tienen una naturaleza transformadora. Es decir, que es a partir de estos campos formativos que se generan proyectos, estos proyectos que actualmente vienen diseñados desde los libros de texto, lo cual de alguna manera contradice en cierta medida la propuesta original, porque la propuesta original es que cada maestro diseñe su proyecto contextualizado, adecuado a la comunidad en la que vive.
Cuando sí, que no sería lo mismo el proyecto en una comunidad indígena que en una zona urbana.
Claro,
es decir,
claro.
Okay, y tú me dices, aquí vienen incluidos. Dame un ejemplo para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando.
Mira, por ejemplo, si tú te vas a los primeros proyectos de primaria, hay El segundo proyecto habla de la generación de un nombrario. Tiene que ver con que cada niño o niña identifique cómo se escribe su nombre.
Ah.
A partir de observar el abecedario, identificar las letras que lo componen y buscar en periódicos las letras de su nombre. ¿Cuál es el problema de esto? Que obviamente cada vez hay menos periódicos en papel y no todas las comunidades tienen acceso a los periódicos. Aquí obviamente los maestros pues sí van a tener que trabajar muchísimo. De hecho, la semana pasada yo estuve dando una conferencia.
A ver, dame un segundito. Te interrumpo porque voy a una pausa, pero ahorita regreso contigo, sí. Laura. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a una experta en temas de educación, Laura Frade Rubio. Laura, nos estabas diciendo estos campos formativos, estos proyectos. Nos contabas el caso, por ejemplo, de esto que le llamaste la generación de un nombrario, y es que el nombre sirva como introducción al abecedario, me imagino. Es así, ¿no? Y entonces, pues, planteabas ahí... Dime.
Básicamente la idea es formar un álbum con los nombres como proyecto, con los nombres de todas y de todos los compañeros. Siempre se ha trabajado en primero de primaria como primer trabajo en la escritura del nombre propio, y es muy importante que los niños y que las niñas lo hagan. Sin embargo, cuando el nombrario se hace con recortes de periódicos, no hay periódicos en todas partes. Obviamente aquí los maestros van a tener que complementar. Entonces, muchos de los proyectos que están aquí ya están focalizados, contextualizados a ciertas partes en las que los docentes van a tener que trabajar mucho para poder adecuar esos proyectos a lo que
tengan. ¿Qué es lo que a ti te preocupa más? Y déjame planteártelo así. Hemos escuchado varias voces. ¿Te preocupa la parte pedagógica? Es decir, finalmente, hoy en día, los niños pues no pueden ir a la escuela que les enseñen todo el conocimiento humano, eso hace mucho que no se puede, sino que les enseñen a pensar y a buscar conocimiento. En fin, ha cambiado la escuela. ¿Qué es lo que a ti, como especialista, te preocupa de la forma en que se plantea el proceso de aprendizaje?
Mira, yo creo que lo más importante es el diseño en sí mismo de la nueva escuela mexicana a partir de ejes articuladores y campos formativos de orden interdisciplinar, es decir, que varias disciplinas se involucran en un área de conocimiento como tal, ya es complejo entender. Luego esto se traslada a libros de proyecto aula, de proyecto escuela, de proyecto comunidad, a donde todavía esto se complica un poco más, porque cada uno de los libros aborda varios proyectos sobre cada uno de los campos, no están separados por campos. Entonces, este salto, que es un salto, digamos, muy fuerte epistemológicamente hablando, en términos de qué conozco y cómo
requeriría
conozco,
mucha preparación. Te estoy escuchando.
Requiere mucha preparación de los maestros, de las maestras, de los padres y madres de familia, de los directivos, los docentes. Todos tendríamos que entrar, ¿no?, en esta dinámica de comprender desde dónde se construyó, así se llama la epistemología, la rama de la filosofía que estudia cómo se conoce, qué se puede conocer, cómo se puso el conocimiento. Entonces, hay una organización nueva. Esta nueva organización es la que ha generado mucho ruido, es la que no se ha terminado de aterrizar y es la que es necesario que todo el mundo comprenda. Entonces, esto desde el origen, en los programas como tales.
Sí.
Este es un primer reto. El segundo reto es cómo trasladas esto didácticamente. Porque si bien es algo que se está discutiendo ya en todas las universidades, que no se debe las disciplinas separar, que hay que construir la interdisciplinariedad.
Sí, eso he visto que es generalizado en el mundo. Ajá.
O sea, es algo que se está dando por hecho en el mundo, pero se está dando en las universidades. Entonces, de la noche a la mañana, pásalo a trabajarlo con los niños y con las niñas, pásalo a trabajar con las y los docentes, los papás, que todavía trabajamos en un esquema disciplinar de disciplinas separadas, matemáticas, ciencias, historia. Es muy difícil ese cambio, entonces no es tan fácil aterrizarlo en la práctica, en el aula, con los niños y con las niñas, además de que no está todavía muy estudiado cómo se hace ese paso.
Entonces, digamos, el problema aquí es que podría ser una posición muy de avanzada. El tema es que requeriría un proceso de ajuste y de capacitación muy intenso que no se ha hecho.
No se ha hecho. Se intentó hacer algo partiendo del supuesto que los docentes tienen toda la capacidad para hacerlo desde enero y han estado en todos los consejos técnicos escolares construyéndolo. Pero ha sido muy difícil de comprensión, ha sido, además, bueno, no se ha abierto a la discusión, número uno, si esto pues es posible en la sociedad mexicana como tal. No lo han hecho en otros
países.
¿Por
qué sería? A ver, déjame hacer una pausa. Perdóname, déjame hacer una pausa. Quiero seguir contigo y bueno, y platicamos también de otros temas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pues muy interesante entender un poco qué es este desafío gigante el que nos está planteando Laura Frade Rubio, que implica, digamos, la nueva escuela mexicana. Y bueno, pues todo, digamos, es este tema de algo que quizás sea muy interesante al mismo tiempo que se está haciendo sin una correcta, quizá, o no haberle dado el tiempo a los maestros para poderlo aplicar. En fin, digamos, el tema aquí es que parece muy desafiante. Esto todo implica pues algo que podría, si no ocurre bien, pues vulnerar a los niños en su aprendizaje y eso pues ponerlos en una situación de desventaja. Es así, digamos, esta sería la preocupación pedagógica más de fondo y ya luego le entramos al tema de si está ideologizado y demás, pero digamos, el asunto aquí es que este es un desafío muy grande y que podría poner a los niños en una situación de desventaja o de falta de aprendizaje concreto.
Por supuesto que sí. Digo, es algo que se da incluso desde el propio diseño de los campos, porque cuando se trabaja por campos formativos en esta lógica de más interdisciplinar, más moderna, digamos, de varias disciplinas al mismo tiempo, se pierden algunas. Es el caso, por ejemplo, de matemáticas, ¿no? ¿Por qué se pierde matemáticas? ¿Por qué no se le da tanto peso? Porque cuando se le incluye en saberes y pensamiento científico, el mundo se observa desde los saberes, desde las ciencias, y las matemáticas pierden lo propio, lo específico, entonces disminuyen los contenidos. Como esto hay varios ejemplos, entonces, esto es algo que hay que discutirlo, ahora sí como sociedad, bueno, ¿es conveniente o no dar ese salto?
¿Esa discusión se llevó a cabo o no se llevó a cabo entre los expertos? Porque pues entiendo que no le pregunten a todo mundo, aunque pues me imagino que los papás tendrían que tener un punto de vista.
Ellos dicen que consultaron a sus expertos, obviamente sus expertos, en el caso de Morena, pues son sus expertos. Aquí el asunto es que la sociedad mexicana pues es democrática y tiene varios sectores de la población que sí debieron de haber consultado. Eso es lo que tendríamos que...
Y no hay evidencia de que se hizo.
De alguna manera hay foros, si tú te metes te los puedo brindar, te puedo dar las ligas al rato, de foros que se hicieron en el Facebook, pero con los maestros participantes en el diseño de los libros. Y esto no fue abierto a todos, no nos enteramos todos, nos venimos enterando ahora.
Ya.
Entonces hubo estos foros.
¿Y qué tal, cómo fue, y cuéntame cómo fue la reacción de los maestros ante esto?
Yo creo que los maestros ahorita, al lado que las maestras, están muy polarizados. Hay gente que está defendiendo los libros a capa y espada porque los hicieron los maestros. En esto se ha hecho mucho énfasis la administración actual. Yo creo que ha habido siempre participación de los maestros en otros libros de texto anteriores, en otras reformas, pero hay muchos que los están defendiendo, hay otros que no, hay otros que sí están muy enojados porque sí están viendo este, por un lado, el gran reto que implica trabajar de otra manera, porque es definitivamente pues, sí, bueno, muy revolucionario, diríamos, pero no hay la preparación, como ya te dije anteriormente, para hacerlo.
Bueno, pues eso va a ser interesante también. Vamos a escuchar y yo creo que es muy importante. Le vamos a hablar a los sindicatos de maestros, a los maestros, para saber cómo lo están viviendo. Me imagino que en los hechos, Laura, esto va a ser medio tratar de implementarlo y protegerte con el sistema anterior. Me imagino que los maestros así actuarán en los hechos. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que los maestros siempre han sido un filtro. Los maestros sí tienen en la mente, como consigna, mis estudiantes, mis niños y mis niñas tienen que aprender. Por ejemplo, el caso primero de primaria, pues dirán lo que quieran, pero en primero los niños tienen que leer y yo le hago como quiera. Entonces, los maestros siempre han sido un filtro para las reformas. Ellos, de alguna manera, utilizan los recursos, los materiales, sacan copias de libros de texto, distribuyen, o sea, generan sus propias estrategias. Me queda claro que frente a este diseño y frente a esta lógica de no haberlo participado con tiempo, esto va a ser mayor. Pues este diseño de estrategias propias de decidir, de filtrar desde el aula, va a ser mucho mayor que en otros diseños. Eso me queda clarísimo.
Bueno, pues va a ser interesante ver cómo va a ocurrir esto. Y bueno, insisto, ayer ya platicábamos con Jesús Silva Herzog, esta parte del contenido ideológico a los maestros, sobre todo en los libros destinados a ellos, a los maestros. Pues me puse a revisar también libros de texto viejos. La ideología siempre ha estado ahí, nada más de un tipo o de otro. Claramente la versión de la Revolución Mexicana, de los héroes, en fin, la educación, y estaba también recordando, en Francia se educaba en las colonias, en las colonias francesas a los niños, y se les hacía leer frases ridículas donde decía, pues básicamente que sus ancestros eran pues un grupo de Homo sapiens que vivían ahí en lo que hoy es Francia, pero pues por supuesto no tenían nada que ver, ellos vivían en islas del Pacífico. En fin, la ideología está presente en la educación siempre.
Mira, por supuesto que sí, claro que se ve que los libros anteriores, las reformas anteriores eran capitalistas, neoliberales, si quieres. El problema con esta reforma es que es muy radical en su propia ideología y la carga ideológica es muy grande. No solamente en los libros de los maestros que están diseñados desde una izquierda muy radical, sino cómo filtra esa ideología el contenido.
Ya.
¿Sí? O sea, cuando sí. Hablamos de las epistemologías del sur, de que vamos a escuchar los saberes de los pueblos excluidos y los saberes se equiparan al conocimiento científico, con lo cual yo no estaba de acuerdo.
¿Sí?
¿Qué sucede? Te voy a poner un ejemplo de un proyecto. Hay un proyecto en el libro, en un libro de tercero de primaria, que dice que vamos a hablar de que la comida tradicional es mejor que la comida mexicana, que la comida procesada. ¿Sí? O sea, las hamburguesas no son tan buenas como los tacos. Y es lo que les decía, que ahí hay todo un filtro ideológico, porque la comida mexicana también engorda, es comida mestiza, está llena de grasa. O sea, un buen mole con unos buenos frijoles, unos panes y una cochinita pibil, pues bueno, es bastante engordativo el asunto, no es tan nutritivo en términos estrictos, ¿no? Como lo parece. Entonces, ahí hay una ideología, por ejemplo, y esta ideología está a lo largo de varios proyectos y no se nota. Entonces, son de las cosas... Yo les decía a los maestros la semana pasada en una conferencia que di en YouTube, tienen ustedes que estar preparados para enfrentar este tipo de cosas, van a necesitar muchísimo apoyo para que, porque los libros ya llegaron a las escuelas, ya están en las escuelas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver los libros, ver, tomar una postura, identificar qué conocimiento.
Qué difícil,
tienen,
¿eh? Qué conocimiento, sí, sí, sí. No, me parece muy difícil, o sea, te escucho, Laura, y me parece muy difícil sobre, por ejemplo, pues sí, la comida hecha en casa, por definición, me parece preferible a la que está enlatada, en fin, pero pues está...
Claro, por ejemplo, por definición, una comida hecha en casa es tan preferible.
Pues sí,
o sea... No por eso necesariamente es más nutritiva o te va a conservar mejor en términos saludables. A eso voy. Sí,
bueno,
o sea,
muy complicado. Cada tema deriva de un debate brutal, digamos. Lo dejaría que en la parte sencilla es mejor comerte, en tu caso, un arroz, un frijol, a abrir una lata de lo que sea, pero bueno.
Pero por ejemplo, ¿cómo lo manejas de tal manera en que realmente sea objetivo, sea científico? O sea, ¿qué es la comida?
Sí.
¿Qué de la comida mexicana es muy nutritiva? Los nopalitos, ¿sí? O sea, evitar comer ciertas grasas, etcétera. O sea, hay otra lógica si lo ponemos en una postura más objetiva que decir la comida tradicional o la comida mexicana es mejor.
No se puede, es que sí, me imagino, digamos, esto es dificilísimo y me imagino que está discusión prácticamente cada frase. En fin, te agradezco mucho. Dime.
Ese es el asunto que tiene que discutir todo el mundo como sociedad. Ese es el asunto que todo el mundo tiene que...
Como el lugar, lo que decías, el lugar de la ciencia, el lugar de la verdad, son cosas fundamentales y que obviamente están expresadas en la educación.
Y obviamente, mira, no hay nada más discutible en la actualidad que la dieta de una persona. Porque hay N cantidad de dietas, hay N cantidad de mitos, incluso entre los nutriólogos no se ponen de acuerdo.
Sí.
Pero cuando además le metes un asunto ideológico por detrás, no es tan fácil.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Me imagino que cada tema da para esto. Seguimos platicando contigo si nos lo permites. Gracias, Laura.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas. Tengo a Juan Angulo en la línea telefónica. Juan, ¿cómo amaneció literalmente Chilpancingo? ¿Cómo amaneció Guerrero? Cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues mira, sigue sin transporte público pues la capital.
Imagino. Solamente
circulan taxis, cobran 60 pesos la dejada, la Urban cobra 9 pesos, entonces está afectando gravemente a la población. No hay un servicio de transporte alternativo que haya dispuesto el municipio o el estado. Y esa es la situación. Desde ayer a las 6 de la tarde pararon todas las rutas, incluido los taxis. Hoy ya salieron algunos taxis, pero el transporte masivo, las Urban no están trabajando. No hay con quién hablar, no hay líderes transportistas que estén dando la cara, mandan mensajes solamente por WhatsApp y es ahí donde nos enteramos de sus reclamos.
Digamos, hoy se habla de que, bueno, es el periódico Reforma, trae en portada 18 asesinatos de transportistas, de choferes. Déjame ir una pausa, me gustaría entender qué es lo que se está jugando en el tema de los transportistas, quién contra quién, qué grupo quiere, digamos, afectar a otro. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, con nosotros, pues con esta información sobre lo que ocurre allá en Chilpancingo. Juan, un ataque claro, directo, no cabe duda que están atacando a los choferes de las Urban. Los choferes de las Urban, no sé si están coludidos con un grupo, si están amenazados por un grupo, en fin, pero parte claramente de la guerra entre tlacos y ardillos. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, Denise. Bueno, la mayoría no creo que estén con ningún grupo delincuencial, y los que están, una parte yo creo que están
muy a la fuerza,
bajo amenazas,
claro.
¿No? De que peligra incluso su vida. Lo característico del ataque de ayer es que un grupo se lo atribuye, la Federación Guerrerense. Esta Federación Guerrerense se aglutina en torno a los tlacos y participan ahí un grupo que le dicen los Jaleacos, y de Costa Grande los Granados, del que era los ejecutados en la cancha de fútbol en Tecpan. Uh-huh. Y los Arreola, cuyo principal líder, conocido como Chano Arreola, fue ayer asesinado por un comando de la familia michoacana en una comunidad de la sierra de Petatlán. Es decir, hay un enfrentamiento entre esta federación, que aglutina a todos los grupos que están en contra de la familia michoacana, que a su vez está coludida con los ardillos. Esto es lo que está explicando,
sí,
de la violencia en Guerrero en estos días.
Nada más para ponerlo así, los ardillos hicieron una movilización muy fuerte, ¿te acuerdas? Y esta movilización, se dijo, tienen una gran capacidad de movilizar una base social, etcétera. Este ataque de grupos que se identifican con los tlacos contra los choferes, ¿es porque ven a estos como un grupo cercano o bajo control de los ardillos?
Sí, bueno, acuérdate que una parte de esa movilización de más de 3,000 campesinos estuvo precedida por una jornada de violencia en Chilpancingo unos días antes, 3 días antes, un ¿sí? sábado, donde prendieron fuego a 5 unidades y mataron a 2 choferes. Uh-huh. Dentro de estas, ¿no? Murieron calcinados. Entonces el ataque se atribuyó entonces a los ardillos. Quiere decir que los dos grupos tienen control sobre algunas de las rutas de transporte de la capital y de la capital hacia los municipios vecinos. El ataque de ayer fue en el libramiento a Tixtla. Entonces la Federación Guerrerense, que son los tlacos, debió concluir que esa, como Tixtla está bajo control de los ardillos, debió concluir que esa base era parte de los ardillos, es decir, qué los bueno, dos grupos
qué
tienen...
¡Qué fuerte! Sí. El tema es que es una guerra, Juan, ya no le pongamos ningún otro nombre, es claro, una guerra declarada claro, entre estos dos grupos, y lo mismo afecta a gente relacionada con el poder o en el poder que a los transportistas, que a los que venden pollo, que a cualquiera.
Sí, sí, la guerra anterior el fue alrededor de la distribución del pollo, ¿no?
Sí.
Y hay una guerra soterrada en la carne, en todos los demás productos, los refrescos, ¿no? La canasta básica de Guerrero, acaba de decir la Profeco, es de las más caras del
país. Me imagino. Pues porque paga, lo que hemos dicho siempre, paga impuestos y luego le agregas el impuesto del narco y pues ya se convierte en, obviamente, una canasta básica. Y lo estábamos viendo también en las zonas controladas de Michoacán, como en la Ruana y demás, el refresco es más caro que en cualquier otra parte. Y tiene que ver con que cada producto...
Acá sucede lo mismo. La gasolina está casi a 26 pesos en Chilpancingo, a 25 pesos en Acapulco.
Bueno.
Es casi igual o más que la Ciudad de México.
Sí. Te agradezco, Juan. Gracias por el reporte. Entonces, el reporte del día es: sigue sin transporte la capital del estado de Guerrero.
Así es. Y no hay ninguna propuesta de transporte alternativo que ayude a la gente.
Bueno, gracias. Gracias, Juan.
Sí, saludos.
Hasta luego, Denise. Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Está con nosotros Alejandro Macías, con quien siempre platicamos de todos los temas de COVID. Y la semana pasada, doctor, pues platicábamos de que sí se hablaba de que había aumentado, de que había aumentado el tema del COVID y que era raro porque no había aparecido una nueva variante, pero pues ya la oficializó la Organización Mundial de la Salud, es esta EG.5.
Sí, Denise, mira, y eso ya lo habían detectado en, digamos, desde finales de junio, si no me equivoco en las fechas, en aguas de drenaje de los Estados Unidos. Eso es resultado muy interesante, porque con las nuevas técnicas moleculares se puede cuantificar, y en lugar de cuantificar persona por persona, se estima en el drenaje qué cantidad de virus hay y a cuántas personas puede corresponder eso.
Impresionante.
Ellos ya habían estimado que para julio iba a duplicarse los casos, y así ocurrió, ¿verdad? Pero duplicarse de un número muy pequeño.
Me parece impresionante ese sistema, doctor, del drenaje, porque también ya he leído que en Nueva York, por ejemplo, a partir del drenaje pueden determinar cuánta gente está consumiendo fentanilo, qué tanta gente tiene o qué tanto está prevaleciendo el uso de antidepresivos. En fin, me impresiona.
Sí, no, de hecho es toda una nueva epidemiología. Ya se conocía, pero fue un salto, digamos, la pandemia fue un poco parecido al manejo de la energía nuclear con las guerras nucleares. Esa nueva epidemiología del drenaje está resultando fabulosa, ¿eh? Porque además, si uno ve las proyecciones que establecen, por ejemplo, en casos nuevos de COVID por regiones, resulta bastante precisa, ¿eh? De hecho, más precisa, inclusive, que el estar muestreando persona por persona. Me refiero a anticiparse, y ya habían anticipado, por ejemplo, que iban a duplicarse los casos de COVID hacia julio, y así ocurrió.
Interesantísimo.
Y esas nuevas variantes ya se habían detectado.
¿Qué podemos decir de estas variantes, doctor, respecto a las anteriores?
O sea, no dan cuadros graves, y eso es conveniente aclararlo, Denise, porque ha habido también en ocasiones alarma, pero no, es digamos una alerta de que son variantes como esta nueva variante EG5, que se transmite con mucha más facilidad, pero en general no da fiebre, da muy pocos casos de gravedad, no satura los hospitales, no satura las terapias intensivas, y se está convirtiendo como en un virus catarral más bien, de muy fácil transmisibilidad, eso sí, y no hay que olvidar que no deja de ser COVID, pero
¿pocas hospitalizaciones?
No está incrementándose las hospitalizaciones. De donde primero tuvimos datos fue de Inglaterra, no se incrementaron las hospitalizaciones, muy poco las terapias intensivas, y parece que es un virus que se enfila más bien a volverse un virus catarral, probablemente estacional, casi seguramente, para co-circular después con el virus de influenza y el virus sincicial respiratorio.
Bueno, pues ahí está sí era importante porque, insisto, parecía muy raro que no hubiera ningún dato, pero no, sí, hay una subvariante de Omicron que, como todas estas, cuando son exitosas, lo que implica es que se contagian más, más rápido, que tienen mayor capacidad de contagio, y es la que está explicando este repunte, la EG.5 y la EG.5.1. En fin, gracias, doctor.
Gracias, Denise, cuídense.
Gracias, Memo.
9,000 hospitalizaciones es la última cifra, Denise, en la última semana, de acuerdo con el CDC, y el aumento de casos de COVID positivos de una fecha de corte del 10 de junio al 29 de julio pasado, esta tasa de positividad pasó del 4.1 al 8.9 con cifras de los CDC de Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa. Tenemos más información. Regresamos en unos momentos más. A ver si esto estaba viendo, a ver si podemos. Mira, vamos a platicar de algo interesante. Sí. Vamos a tratar, a pesar del tiempo, vamos a tratar de todavía llevar al doctor Humberto Nicolini, porque hay una cosa muy interesante. Salió un medicamento específico para tratar la depresión posparto. No es cualquier cosa. Las mujeres que han padecido depresión posparto es algo muy complicado. Y lo interesante es que salió un antidepresivo literal específico para eso. Vamos a platicarlo con él en unos momentos más. Y bueno, y también iremos con ya toda la información de el final de todos los programas. Hablaremos con David Feitelson, ojalá hoy nos entre bien la llamada, para hablar de todos los temas de deportes que se han ido acumulando y que hay muchos.
Y Denise, también tenemos información de las bolsas en Estados Unidos, los indicadores todos en negativos. La Bolsa Mexicana de Valores en este momento menos 0.60%, el Dow Jones menos 0.44%. Información de bancos, las tasas de interés. Denise, el peso dólar, la cotización en este momento 17 pesos con 9 centavos, pero la mayoría de las bolsas indicadores a la baja.
Muy bien, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al doctor médico psiquiatra Humberto Nicolini, investigador de la Secretaría de Salud del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Y le decíamos, creo que es muy interesante la aparición en el mercado de un medicamento específico para la depresión posparto. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos autorizó una cosa que el medicamento se llama suranolona, o más bien el elemento activo para este padecimiento. Doctor, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo está?
Al contrario, gracias, Denise. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Doctor, la primera pregunta es, un medicamento específico para ese tipo de depresión, ¿qué tiene esa depresión de específica? Digamos, ¿por qué no podría ser tratada con un antidepresivo común o de los que se usa comúnmente?
Bueno, mira, de hecho, hoy día, pues es tratada con todas las herramientas tradicionales de la depresión. Creo que uno de los graves problemas que tiene la depresión posparto es que estás en una ventana de tiempo, pues muy, muy puntual, que te lo da, pues justo la circunstancia del parto, ¿no? Que es una aparición súbita, repentina, es un cuadro como agudo, posterior a, pues, este cambio hormonal tan repentino. Entonces necesitas un antidepresivo que también tenga una acción muy rápida, cosa que todos los medicamentos tradicionales, que del mecanismo de acción tradicional, toman habitualmente 10, 15 días en empezar a actuar, que pues para alguien que está en un cuadro muy agudo, pues ya no tiene mucho sentido. Exacto. Entonces creo que lo que se vuelve muy interesante es aquí el acortar ese panorama de, bueno, ese tiempo de espera de la respuesta, y que pues desde hace muchos años se están buscando medicamentos, ¿no?, que tengan una acción rápida de respuesta antidepresiva.
Ahora, ¿cómo lo logra el medicamento? Finalmente, lo que me está diciendo es que el cerebro de una mujer después de un parto pues está en una circunstancia atípica, excepcional. Para empezar, me imagino que con una cuestión también de las hormonas, o sea, con una, digamos, con un con una, está bañado en una serie de hormonas, tiene una cosa de un evento único que es el parto, etcétera. ¿Qué logra uh-huh. este medicamento? ¿Cómo hace el efecto para ser tan rápido?
Bueno, aquí el desafortunadamente, ojalá te pudiera dar una explicación muchísimo más, más interesante, pero este mecanismo rápido de la acción de este tipo de medicamentos, se llaman esteroides neuroactivos, ¿no? Que ya se venían conociendo desde hace rato. De hecho, hicimos algún estudio hace algunos años con el doctor Bondán y el doctor Michael Leibowitz aquí en México, de un otro medicamento de acción intranasal, justamente buscando esta acción rápida. Había otro medicamento anterior que fue el primero que le dieron categoría de actuar, sí, en la depresión posparto, y luego ya vino este suranolona, que la ventaja es que es pastilla, ¿no? Porque el otro era endovenoso. Y el mecanismo de acción, lo que se sabe, digamos, a nivel cerebral, es que actúa en el sitio donde actúan muchos otros medicamentos, como son las benzodiazepinas, o sea, los medicamentos uh-huh. Para dormir, ¿no? Como el famoso, sí, Ribotril, o donde actúa el alcohol, o donde actúan algunos inductores del sueño, como el zolpidem. Entonces, el mecanismo de acción, digo, no da grandes sorpresas, porque...
Ya, yo creí que había algo muy específico, claro.
Uh-huh. Así es, verdaderamente no sorprende. Desde luego tiene que haber más, ¿no? O sea, yo creo
le
que
pregunto
este es
nada más, ¿tiene algo que ver? Sí, claro, ¿tiene que ver algo, es decir, actúa sobre el tema hormonal?
Es justamente un esteroide, es un esteroide neuroactivo, o sea, sí es una hormona, entonces... algo tiene que haber, pero que no se ha descubierto. Entonces, digamos, lo que está ahorita,
es que me da
a nivel
risa porque,
químico, es eso.
Claro, porque lo que me está diciendo, doctor, es lo que ha pasado con muchísimos medicamentos en el ámbito psiquiátrico, claro, que es primero se descubre el efecto y pues pasará mucho tiempo hasta que incluso se sepa exactamente cuál es la mecánica ya muy concreta. Del cómo lo logra. Tengo el recuerdo, si no me equivoco, de que alguno de los antidepresivos se había dado primero a personas que tenían problemas de tuberculosis y pues no se les quitó la tuberculosis, pero sí la depresión, y ahí se descubrió que pues tenía un efecto sobre el cerebro, pero no es que supieran exactamente qué es lo que hacía, solo sabían que estaban mucho mejor anímicamente, aunque igual de tuberculosos.
Exactamente, que es justo fue la primera teoría de la depresión, porque eran medicamentos que inhibían una enzima que procesa las catecolaminas, que es la monoamina oxidasa, ¿no? Y que pues lo que hace es que te levanta el nivel de la adrenalina y un poco la serotonina, y que a raíz de eso se hizo la teoría de la serotonina y la adrenalina en la depresión. Pero pues hoy día sabemos que pues no es cierto. Incluso los mapeos genéticos de la depresión han encontrado cerca de 200 genes de más de 30 o 40 vías fisiológicas, ¿no? Una de ellas, que son las hormonas esteroideas, que son muy complejas, ¿no? Entonces, todas esas son como hipótesis de trabajo ya mucho más complejas, que seguramente darán mucho más entendimiento de la fisiopatología real de la depresión. Claro.
Bueno, pues en todo caso, una muy buena noticia, doctor, para todas las mujeres, y que son muchas, no sé cuál sea el porcentaje, que después de un parto tienen este
digamos, uno de cada siete mamás.
Es muchísimo, uno es de altísimo. Cada siete tiene este efecto de depresivo, y existe esta suranolona que las puede ayudar, y que además en un momento muy especial, que es enfrentando la maternidad, en fin, todo lo que implica, porque una depresión en ese momento tiene toda una serie de, digamos, de efectos alrededor sobre la relación con el niño, sobre la relación con la pareja. Entonces, qué buena noticia. Muchísimas gracias por platicarlo con nosotros, doctor.
Con mucho gusto, Daniel. Muchas gracias.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Bueno, nos saltaron algunos temas ayer.
Sí.
Para platicar, ya tenemos los cuartos de final del Campeonato Mundial Femenino. Listos, ha sido un campeonato realmente espectacular, con un nivel de fútbol increíble y además con una diversidad que obviamente, aunque obviamente están los países europeos que están destacados como favoritos, está España, están los Países Bajos, Suecia, Francia, Inglaterra, que es la campeona europea vigente. No está Estados Unidos, y eso ya llama la atención.
Brasil tampoco.
Por supuesto, Brasil tampoco. Estados Unidos entraba como gran favorito en una proporción para los apostadores de 3.5-1. Está fuera. Inglaterra era el segundo favorito, España el tercero, Alemania el cuarto. Alemania está ya fuera de la competencia, luego seguía Francia. Y yo creo que tenemos que poner mucha atención, Denise, en Australia, ¿no? El equipo de casa, que además luce un muy buen juego, ha hecho un excelente torneo, y obviamente habrá que ver cómo, qué tipo de apoyo, el apoyo que van a recibir sus aficionados, que va a recibir el equipo de sus aficionados este sábado en Brisbane, cuando enfrenten a la selección de Francia. No es favorito Australia, pero seguramente sí, las cosas se podrán equilibrar, ¿no?
Oye, y Colombia, la otra gran sorpresa, único, es Colombia, único equipo que representa al continente americano.
Totalmente. Va a jugar en Sydney el sábado también contra la selección de Inglaterra, insisto, la campeona europea, una de las grandes favoritas, pero Colombia es capaz, ha demostrado que es capaz de darle un susto a cualquiera en cualquier momento. Viene de vencer a Jamaica 1-0, pero antes se dio el gusto de vencer y eliminar a la selección alemana, que era una de las grandes, grandes candidatas. Le ganó, perdió con la selección de Marruecos, es verdad, 1-0, pero comenzó el torneo venciendo a Corea del Sur. Yo creo que Colombia ha mostrado un juego en el que realmente va a ser competitivo. Mis favoritos para poder avanzar a la siguiente ronda: España sobre Países Bajos.
Ajá.
Japón sobre Suecia, lo cual nos daría una semifinal de Nice, España-Japón, que ya se enfrentaron.
¿Sí?
Y las japonesas golearon 4-0 a España, aunque en la historia del partido me parece que España fue un poco mejor. Del otro lado yo pongo, el partido Australia-Francia es de pronóstico reservado, no sabes qué puede pasar ahí. Es ligeramente favorito Francia, pero Australia juega en casa. Yo creo que Australia va a tener el fútbol suficiente para pasar a las semifinales, y veo jugando a Australia contra Inglaterra una de las semifinales y España contra Japón la otra. Así
interesante.
Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Oye, pero nada más comentarte, el nivel del fútbol femenil como que se mejoró, había grandes equipos, pero muy superiores al resto. Estados Unidos, por supuesto, Alemania, en su momento también lo fue Brasil, aunque ahora no figura. Pero parece que lo que los ocurrió nórdicos, fue que subió el nivel de los demás.
De acuerdo contigo. Y eso tiene que ver mucho, Denise, a ver, es un deporte joven este, es decir, con todo respeto, el fútbol femenil se jugó un mundial, una especie de mundial en 1970 en México.
Sí, pero
que la final la jugaron México e Italia, pero eran otros tiempos. No te olvides que el fútbol durante gran parte del siglo pasado en muchos países estuvo prohibido para las mujeres, empezando por Inglaterra, que es el
prohibido,
prohibido, porque el fútbol, que las mujeres jugaran al fútbol profesional estaba prohibido. Wow. Hasta que finalmente ocurrieron esos cambios, y obviamente le costó muchísimo trabajo a la mujer. En Inglaterra decían que el fútbol era un deporte para varones, un deporte para hombres, y que no lo podían jugar profesionalmente las mujeres, y estamos hablando obviamente de los precursores, de los inventores del juego. Entonces yo creo que es un deporte joven y que ha tenido un desarrollo impresionante, pero estoy de acuerdo contigo. Ya hoy se ve una mayor diversidad, un mayor equilibrio, una mayor idea de juego.
Oye,
una mayor,
por cierto,
idea de táctica.
Sí, y he visto porteras espectaculares. ¿Te acuerdas que platicamos de la dificultad la portería era demasiado grande, porque la mujer en general? No, hombre, he visto porteras impresionantes. Fíjate que la portera de qué equipo, no he podido obviamente ver los partidos completos, porque pues quién puede vivir a esa hora, pero de los resúmenes, los resúmenes, por ejemplo, esta portera, si no me equivoco, es que ahorita me voy a acordar, pero realmente muy, muy buenas.
No, de acuerdo, a lo mejor no sé si te refieres a la...
A la sueca.
A la portera de la selección de inglesa.
No, la sueca.
Se llama Mary Earps. ¿La sueca también?
Sí, que sí, mantuvo a Suecia ahí luchando
en el partido con Estados Unidos. Que
fue impresionante.
0-0. Se llama, Musovic. Sekira Musovic.
Exacto.
Una chica sueca de de origen croata que la verdad tuvo un 20, tiene 27 años de edad y es además no es muy alta, Denise, realmente es una chica de que tiene, pero tiene una gran potencia en las piernas. Y bueno, eso también acaba un poco, tú ahora que hablas de las porteras, esto acaba también un poco con la polémica de que si había, si la FIFA necesitaba transformar un poco o mucho el reglamento, y que lo he platicado aquí semanas atrás. Sobre las distancias de la cancha, la portería, entendiendo que en otros deportes se hace, y no se trata por demeritar a la mujer, que quede eso bien claro, porque en redes sociales se han formado algunos tipos de polémica con respecto a este tema. No se trata de demeritar a la mujer es, pero también hay que entender que en el deporte la mujer no tiene la misma fuerza que el hombre. Por eso hay categorías y por eso hay, por ejemplo, en el tenis les bajan un poco más la red, juegan menos sets, en el boxeo boxean un minuto menos por round, en el voleibol de playa también, en el voleibol también baja más la red para la mujer. No lo sé, encontrar una adecuación así, pero con el desarrollo que ha tenido el fútbol femenil en este campeonato mundial, y como tú lo apuntas, se veía que uno de los graves problemas era la portería. Llegar a ese tipo de balones por arriba, realmente yo creo que el desarrollo ya nos hace mostrar que la FIFA no tiene que hacer absolutamente nada, dejar que este juego siga fluyendo y siga creciendo de forma impresionante como lo ha hecho hasta ahora.
Bueno, ¿algo más?
Denise, rápidamente, sí, quería hablar de Simone Biles, lo mencionabas tú ayer.
Sí.
La gimnasta estadounidense de 26 años regresó después de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Te acuerdas que ella acusó o dijo que tenía algún tipo de problema en cuestión de mentalidad, de presiones? Bueno, ella se casó con un, por cierto, con un jugador de fútbol americano, se casó en México, en Cabo San Lucas hace un año, y ahora ha regresado a los 26 años de edad, realmente en un nivel espectacular.
Es que se le veía sorprendente, ¿no?
A Simone Biles. Sí, yo la veía, lo que más sorprendió de ella es que la vi otra vez disfrutando lo que hace. Es decir, lo que habíamos perdido en Tokio, donde ella hablaba de una presión y hablaba de la fuerza mental y de esa situación que no solamente agobia a los deportistas, puede agobiar a cualquier persona en cualquier rubro, pero ella como que existía una depresión en ella y regresó con gran fuerza. Y obviamente también, Denise, hay que tomar en cuenta que mientras va creciendo en edad, sobre todo las gimnastas, pues van perdiendo la agilidad en el cuerpo. Por eso es una profesión donde generalmente, pues,
son muy jóvenes.
Desde los tiempos de Nadia Comaneci y antes, eran chicas, eran niñas, prácticamente 12, 13, 14 años. Esta mujer, Simone Biles,
ya
plenamente desarrollada a los 26, sigue siendo la gimnasta más increíble que por lo menos yo haya visto en 40 años, ¿no? Es bueno, increíble lo que hace.
Gracias. David, me tengo que despedir del programa.
Saludos.
Gracias, saludos, nos despedimos. Memo, gracias, hasta mañana. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.